La Universidad de la Empresa tiene el honor de presentar en Alfa FM 963 La Gaceta de la UDE. Para vivir la universidad desde adentro, como medio informativo y de expresión, junto a sus estudiantes, docentes y académicos. El Departamento de Prensa y Comunicación, dirigido por el brillante comunicador Miguel Nogueira, el legendario publicista José María Reyes y el productor fílmico Pablo Sacco, presentan La Gaceta Entrevista. Líderes. Pasión, alma, creatividad, inteligencia, persistencia. Las virtudes que definen a los elegidos, la personalidad de los que dirigen las empresas más importantes del país, su pensamiento, su obra y sus ideas para el éxito. Esto es La Gaceta Entrevista. Líderes.
Los próximos minutos los vamos a compartir con el doctor Guillermo Vázquez, es gerente general de SUAT, es vicepresidente de la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay, es un médico de larguísima trayectoria, es especialista en medicina interna, tiene una maestría en administración de empresas y una gran pasión por la profesión médica y todo lo que tiene que ver con la medicina. En este capítulo que hemos llamado Líderes y que la Universidad de la Empresa tiene en él y además uno de sus referentes y en SUAT una de las empresas amigas. Bienvenido.
Muchas gracias. Una pequeñísima corrección, es medicina intensiva.
Perfecto.
Especialidad de médica.
Intensiva y no
medicina
interna.
Medicina intensiva y no interna. Si bien incursioné también en medicina interna como residente, decidí hacer mi posgrado en medicina intensiva.
Vale la pena la corrección porque además tiene que directa relación con todos los años en SUAT, además desde el comienzo. Vamos a ir de lo general a lo particular y hay temas que a veces podrían estar en primer lugar, no necesariamente van a estar en primer lugar, pero van a estar en esta charla. ¿Cómo me definiría a SUAT?
Yo lo definiría como un sueño, primero, ¿no? Un sueño de un grupo de médicos que pensaron que podían hacer algo propio, con su propio perfil, con sus propias características, poniendo en el centro al paciente y a la calidad asistencial. Y así se fue desarrollando con los avatares propios de las comunidades humanas, con sus altibajos, y siempre hacia adelante y pensando en hacer las cosas mejor, que esa es una filosofía que tenemos desde el inicio. O sea, la filosofía de la mejora continua está en nuestro ADN, que es impulsada en el fondo por la pasión por lo que se hace, por el amor a la causa, que es lo que hace que sigamos siempre pensando alternativas nuevas para estar de cara a las cosas nuevas, a lo que se viene, a las nuevas exigencias que tienen las personas en esta nueva realidad que hay en el vínculo médico-paciente.
Ustedes de los fundadores.
Sí.
Ya son más de dos décadas y pico, ¿no?
Sí. Junio del año que viene estamos ya en 30 años.
Es toda una generación.
Es buena parte de la vida en conjunto con esta empresa. Al principio, lógicamente, cualquier profesional joven, trabajando en varios lugares, siempre en el área de la medicina intensiva. Posteriormente vi la proyección dentro de la propia empresa de poder agregar valor a través de otro tipo de actividades y ahí fue que me fui perfeccionando, hice esa maestría de dirección de empresa de salud que me sirvió como herramienta muy importante para comenzar a trabajar en áreas de gestión hasta finalmente llegar a 2017 a la gerencia general.
Cuando hablamos de emergencias médico-móviles, arrancaron como eso y como solo eso. Pero hoy SUAT, por ejemplo, ¿qué más abarca?
SUAT es lo que la gente va pidiendo, ¿no? Con esa filosofía de escuchar al cliente, hemos agregado prestaciones que son necesarias, porque muchas veces el médico iba a domicilio, veíamos una emergencia y decíamos, estamos viendo un infarto. Estamos en un infarto agudo de miocardio, es consecuencia de una enfermedad coronaria, que es una enfermedad en definitiva crónica que viene remota en el tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda? ¿Qué podemos hacer para que esa persona que tuvo un infarto después se restablezca a su condición de vida normal? ¿Qué podemos hacer por esa persona que tiene un dolor de espalda y después necesita rehabilitación o que tuvo una angustia y no sabe cómo pedir ayuda? Aquella persona que tiene una lesión dermatológica, en fin, todas las cosas que van sucediendo en el día a día de la actividad domiciliaria que hicieron necesario que nosotros fuéramos generando nuevas actividades. En el día de hoy, es una larga historia para contar, que creo que tenemos que ser breves, al día de hoy se resume lo que es la clínica del estadio. Esa clínica del estadio que está junto a la puerta de acceso número 3 del Tribunal de América, que es un gran servicio ambulatorio que da consultas de especialidades médicas. O sea, allí también se hace el carnet de salud, el examen médico para la licencia de conducir, radiografías, ecografías, fisioterapia, hidroterapia, rehabilitación cardiológica en un programa muy reputado en el medio que se llama Corazón Sano. Y tenemos dentro de esa clínica también un área dedicada a la salud laboral, tan en boga en el día de hoy, evitando que las personas se enfermen por el trabajo. Tenemos un enorme grupo con un crecimiento muy importante en los últimos años de asesores especialistas en el área laboral que están de cara a las empresas brindando todas las necesidades propias del día de hoy en el cuidado de la salud de sus funcionarios.
Suena claramente como... Miren que lo vi, lo trasladé, pero no me olvidé de ustedes.
Exactamente,
esa es la idea. Es un servicio adicional al socio que implica todo esto.
Que va asociada también con otras actividades, como por ejemplo son el seguimiento telefónico, que es una marca registrada de SWAT, que lo hizo desde el inicio. Nosotros mismos, los médicos fundadores, cada vez que veíamos un paciente, a las 24 horas lo llamábamos para saber cómo estaba. Eso se fue siguiendo en el tiempo y hoy por hoy lo seguimos haciendo. Eso es algo muy importante, demuestra cercanía, preocupación, que la persona importa, más allá de la circunstancia puntual de una asistencia. Y para mantener también a los médicos y a los funcionarios asistenciales aggiornados en los conocimientos, tenemos un departamento de educación médica continua con un desarrollo muy interesante, con simuladores para poder tener una simulación, valga la redundancia, de situaciones reales, por ejemplo un paro, por ejemplo una herida sangrante, pudiendo modular dentro de ese lugar situaciones de lugares estrechos, por ejemplo una cocina, un baño, cómo se traslada un paciente,
sí, sí. Todas las cosas que hacen. ¿Qué hago cuando me encuentro con alguien atrapado en un auto?
Exacto, ¿no? Entonces todas son las cosas que poco a poco fuimos incorporando para generar una relación con nuestros clientes y pacientes que sea mucho más armónica.
Hay un trabajo de equipo que es clave en cualquier empresa, pero acá está en juego la vida. Entonces yo me imaginaba preparando esta nota, digo, bueno, desde el que recibe la llamada, que actualmente es un médico, obviamente, que asesora desde el primer momento y canaliza de repente la salida de una ambulancia, el chofer, los enfermeros y obviamente los médicos y paramédicos, ¿no? Ahí desde el primero al último tienen que estar funcionando.
Sí, es muy importante esto de lo que tiene que ver el contacto telefónico, ¿no? Obviamente no todas las llamadas que hacen las personas son para que las vea un médico. Muchas veces están pidiendo asesoramiento telefónico. Para eso SWAT tiene desarrollado una cabina medicalizada.
Que no pasa por la emergencia, la urgencia, ¿no?
Evidentemente, hay personas que consultan por problemas de medicación, por un problema que en ese momento tiene una determinada preocupación que ellos entienden que no hace de mérito que un médico vaya a la casa, pero sí consultar con un médico. Sabemos muchas veces que la voz del médico tranquiliza y en ese contexto y alineados con la modernidad hemos avanzado en lo que es la videoconsulta, o sea, el asesoramiento ya no solamente por teléfono, sino también a través de un video que permite ver la cara del médico, la cara del paciente. El paciente muchas veces puede mostrar exámenes, en fin, lesiones cutáneas, cosas que hacen más próxima ese asesoramiento que antes era solamente telefónico, ahora se complementa con el video.
El gobierno anterior puso en práctica una disposición que obliga a cambiar las luces azules, amarillas y blancas por las verdes. Al principio, personalmente, dije que me doy cuenta que ahora es muy bueno esto y SWAT fue de los primeros que se vio en la calle cumpliendo con esta normativa.
Tenemos el gusto de poder decir que la primera ambulancia que cumplió con esa normativa fue de SWAT.
Fue muy notorio eso además.
Sí, estamos muy involucrados con ese tema, que es un tema muy preocupante, que es el tema de la seguridad de los equipos asistenciales. Todos los días tenemos noticias de problemas de este tipo. Estamos siempre pensando en qué podemos hacer para mejorar ese problema, que es un problema social, que deberá tener también un encare educacional, no solamente represivo, pero que lamentablemente en este momento muchas veces necesitamos el concurso de la policía.
Es para que la ambulancia y la atención de urgencia necesita un mientras tanto. El problema de fondo hay que solucionarlo, pero el mientras tanto es el que lo tiene que acompañar a ustedes.
Exactamente.
No voy a ir en el 2030 cuando me solucione el problema, tengo un paciente grave en este momento.
Ese es un gran problema porque no hay que olvidarse que los médicos que trabajan en las emergencias móviles no son rescatistas, son médicos. Entonces, bueno, hay que preservar la seguridad de todos para que la asistencia sea óptima.
Supongo que en la cámara que las nuclea, este es uno de los temas que se trabajan en común, ¿no? Es decir, hay otros temas que se trabajan en común. Por ejemplo, uno es común ver que, y a mí me llama la atención siempre empresarialmente, va una ambulancia de SWAT a un hospital público o va a un nosocomio privado, 6 horas de espera. Y ahí hay un personal médico calificado, una inversión en una ambulancia que está totalmente parada. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, eso es un tema muy complejo, que todos los años lo hablamos con las autoridades de ACE cuando se van renovando. Es un problema que tiene, digamos, múltiples aristas y que tiene que ver con toda la logística hospitalaria, porque la puerta de emergencia es en realidad un nodo que tiene como un lugar de encuentro donde está el radiólogo, el tomografista, el cirujano, el otorrino, las camas de hospital, el auxiliar de limpieza que limpia la cama. En fin, no es solamente el médico que está en la puerta o ahí el personal que está también en puerta, es todo el hospital, es toda la logística hospitalaria que muchas veces complica en también una población que tiene, digamos, una cierta vulnerabilidad y muchas veces, y es así, los días promedio de internación en los hospitales es bien distinto que en un sanatorio, son muchos más. Entonces, todo eso conspira contra las esperas que lamentablemente las personas muchas veces soportan en las puertas de emergencia. Y esto es un gran problema por varias cosas. Primero y antes que nada por las personas, porque realmente nos duele mucho tener personas adentro de una ambulancia horas. El promedio de espera es 2 horas 40. Pero bueno, eso tiene picos. Y los picos son...
Sí, para que haya ese promedio, algunos esperan 5 horas.
O 12 o 24.
O sea que ya pasaron, sí, varias guardias que se
Exactamente.
Van...
Exactamente, se cambian los turnos de médicos, se cambian los turnos de enfermero. Siempre vemos que hay muy buena voluntad de parte de las autoridades en todos los casos, siempre que se fueron renovando y tratar de darle solución a este problema. Pero creo que hay que darle una visión más profunda, que tenemos que esperarle y tenemos que estar esperanzados de que esto no ocurra. Pero es cierto que ocurre, es cierto que la gente espera, que es lo que más nos duele, y sobre todo también que tiene una repercusión multidimensional. Una es económica y la otra también es el bienestar de los propios trabajadores, ¿no? Que no es bueno tampoco estar en esas condiciones durante tantas horas esperando para que el paciente sea recibido.
Hay un antes y un después, obviamente, de este 2020 con una emergencia sanitaria, con una pandemia como el coronavirus. Vamos a entrar en ese capítulo. ¿Se dispararon las llamadas por este tema?
Al principio sí. El 16 de marzo fue un día récord que se multiplicaron por 5 los llamados presenciales y por 10 las asesorías telefónicas.
Sí, fue posterior al fin de semana donde la gente se compraba todo el papel higiénico.
Exactamente. El viernes 13 y el lunes 16 hubo un pico realmente histórico. Nunca habíamos tenido una situación de este tipo. Se sortió bien porque también teníamos la experiencia de tener siempre en invierno un número mayor de llamados y habíamos tenido la experiencia de la epidemia H1N1 del 2009. Eso nos había generado ya un conocimiento de cómo abordar esto, nuestros médicos y nuestro personal asistencial y sobre todo el contacto telefónico también tiene mucha capacidad para absorber estas demandas incrementales y lo pudimos sortear con éxito. A los días subsiguientes siguió ese incremento hasta que al final se produjo un fenómeno curioso que fue que se mantuvieron la cantidad de consultas telefónicas. Hubo mucha demanda por consulta telefónica. Nosotros inclusive tuvimos que disponer de médicos que en su propio domicilio a través de sistemas tecnológicos que teníamos desarrollados pudieran evacuar esas asesorías telefónicas. Pero las llamadas fueron bajando inclusive por debajo de la línea normal de demanda de ese momento, que es lo que está sucediendo ahora. Todavía estamos en un momento en que las demandas asistenciales a domicilio están por debajo de los promedios que ocurren en esta época del año.
¿Y ese personal que va con instrucciones, con un protocolo diferente, va con ropa diferente?
Sin duda. Lo especial de esta pandemia es que nadie sabía nada del coronavirus y cuáles eran sus características hasta que apareció. Es como las enfermedades, el diabetes. Bueno, hace cientos de años que estamos con la diabetes y la gente va aprendiendo, se va profundizando más el conocimiento y se va aprendiendo de cosas que se hacían antes están mal.
Se iba ciega.
En cambio, esto es una cosa nueva que todos los días aparece una visión distinta de lo mismo, la medicación que era mala antes era buena y viceversa, pero sí, sin duda, se generaron protocolos, sobre todo pensando en la protección de las personas en su domicilio y también de los médicos y del personal sanitario que tenía que ingresar a los domicilios.
Porque en los sanatorios ha pasado y en los hospitales también. Le quiero preguntar si ha pasado en las emergencias médico-móviles que hay gente que, la verdad, tenía una uña encarnada, para que se entienda, que iba a una emergencia, tal extremo que la mayoría de las instituciones ahora preguntan antes a qué viene y van jerarquizando. No, el que viene con un dedo cortado no es lo mismo que el que viene con la uña encarnada, para que se entienda. Y a las emergencias médico-móviles, yo entiendo, los padres jóvenes, todos tuvimos un hijo por primera vez, el niño está tosiendo. Y bueno, sí, cuando nosotros tosíamos nos llamaban al médico, salvo que tosiera 10 horas de corrido. Pero se entiende la anécdota. ¿Esto ha mejorado, es decir, ha jerarquizado el llamar por cosas realmente importantes?
Sí, nosotros clasificamos básicamente los llamados en tres. Clave 1, que es la emergencia con riesgo de vida inminente. Clave 2, que es el llamado que genera mucha alarma, pero no hay riesgo de muerte. Y el clave 3 es el llamado diferible, ¿no? La gripe, la contractura, la diarrea, las enfermedades más banales que pueden diferirse en el tiempo, no hay que por qué ir con una sirena a atenderlo rápidamente. Este tipo de llamados son los que han disminuido con respecto a los otros. Los otros se mantienen constantes, tanto los clave 1 como los clave 2 con respecto a la prepandemia. Creo que ha habido una conciencia de una exposición innecesaria de los equipos de salud y también de las personas con una movilidad extrema. De todas maneras, quiero decir y esto es muy importante, que el hecho de que existe un desarrollo tan significativo de los servicios de emergencia prehospitalaria en Uruguay es un diferencial que debe marcarse como una de las claves de éxito que ha tenido el Uruguay frente a esta pandemia. No hay en ninguna parte del mundo un desarrollo de la medicina prehospitalaria como la que hay en el Uruguay. Y esto es una variable que también se vio en la anterior pandemia del 2009, que motivó inclusive que la Organización Panamericana de la Salud estudiara e hiciera mención del caso peculiar del desarrollo de asistencia prehospitalaria. ¿Y por qué es esto? Porque el paciente no va al hospital o al sanatorio y se evita de esa manera el contagio. Cuando comenzó esta pandemia me hice una entrevista justamente y yo destacaba mi optimismo con respecto a lo que iba a pasar en Uruguay y creía que este desarrollo de la medicina prehospitalaria iba a ser una de las claves de éxito, además de la cultura o del uruguayo, la adhesión a las normas, y realmente creo que hasta ahora, sin perjuicio de que también se tomaron otras medidas, indudable, con cantidad de hisopados, el desarrollo tecnológico en la Universidad de Ciencias, en el Instituto Pasteur, todas las cosas que sabemos que han ocurrido gracias a esa peculiaridad que tiene Uruguay en el mundo, un país pequeño pero con gran desarrollo intelectual, que es el acumulado de tantos años y de tantas generaciones que han ido en esa dirección. Pero esta, la medicina prehospitalaria, sin duda es un diferencial que debemos destacarse.
Hay una cosa que es muy destacable de SWAT, que al tenerlo a usted al frente como gerente general, hay alguien que sabe del tema. Estamos en una radio y hay gente que de repente tiene plata y compra una radio. Y hay gente de radio. Y entonces, esto es una ventaja comparativa muy importante para SWAT. Y quiero con su presencia rendir mis respetos y homenaje a los que están en la calle todo el día. Me pasó un día de estar cubriendo algo cerca del Mercado Modelo. Habían apuñalado a alguien. Y yo estaba ahí a pocos metros y estaba tirada esa persona en el piso, totalmente con una remera, totalmente ensangrentada. Y vino el equipo médico y el médico que estaba a cargo pidió un balde con agua y yo dije, ¿qué va a hacer? Le cortó la remera, lo baldeó en un segundo y seguro al baldearlo de un segundo a otro se vio dónde tenía, le estoy contando algo que para ustedes es moneda corriente, pero para que entiendan los ciudadanos comunes, dónde estaban realmente los cortes, dónde estaban realmente las puñaladas, lo vio de un segundo a otro con esa técnica tan rudimentaria, podría decirse. Y ahí encaró un trabajo muy rápido que le salvó la vida a esa persona. Es decir, que era un enfrentamiento de gente que trabajaba, de estos que están en la calle, hace muchos años de esto. Pero con ese ejemplo, que le habrá tocado muchas veces, porque ustedes estuvieron en la calle tantos años, que les habrá tocado de estas muchísimas.
Eso es lo bueno, porque nosotros estuvimos en la calle, hicimos lo mismo que hacen nuestros médicos hoy, y también trabajamos con muchos funcionarios que todavía trabajan. O sea, para nosotros eran compañeros de trabajo. O sea, que no existe esa distancia que puede existir en otros lugares de trabajo, donde hay un patrón que nadie lo conoce, y que lo ven desde la altura. Nosotros trabajamos, compartimos la mesa con ellos, entonces creo que eso genera un acercamiento diferente.
Doctor Guillermo Vázquez, muchísimas gracias por hoy y nos vamos a reencontrar en cualquier momento.
Gracias a ti. Doctor Guillermo Vázquez, gerente general de SWAT. Piensa fuera de la caja junto a Alfa FM
963.
En sus 35 años en sintonía contigo.
Así pasó La Gaceta Entrevista. Líderes. Presentado a ustedes por la Universidad de la Empresa. Patrocinador de Alfa FM 963. Para La Gaceta Radio. El espacio musical e informativo de la UDE. Comprometidos con tu carrera.